Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya pendientes de ese partido del próximo sábado a las 5:30 de la tarde entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Unión Deportiva Ibiza. Hoy hubo sesión preparatoria del conjunto Gran Canario, también entrenamiento del equipo Balear. Es una jornada interesante, lo que va a ser la novena de la Liga Smartbank. Mañana será cuando comparezca el técnico García Pimienta para hablar de la última hora en torno al partido, posiblemente dar la lista de convocados, aunque habrá una sesión de activación el sábado a las 11 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Pero habló el capitán, habló Jonathan Viera, de la actualidad del equipo y sobre todo del partido el próximo sábado ante el Ibiza.
He visto dos o tres partidos de ellos, tratan muy bien el balón, es un entrenador que quiere proponer, quiere jugar, quiere la pelota, quiere presionar en campo contrario, y va a ser un partido bonito, yo creo que el equipo que consiga tener la pelota va a tener mucha ventaja sobre el partido, y nada, esperemos, vamos a disfrutar de ellos.
Y también Javi Baraja, el míster del rival de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo fin de semana. Tiene claro que a Las Palmas le gusta tener la pelota. Es evidente que va a ser un equipo que va a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria, pero él señala que van a intentar quitarle el balón a la Unión Deportiva el próximo fin de semana.
Un gran rival, en su casa está haciendo un gran año, viene con una muy buena dinámica, a pesar del empate del otro día y con las circunstancias en las que fueron.
Y también pendientes del baloncesto, hoy estará aquí en directo en los estudios de la cadena COPE, en la avenida Escalerita, Tab Sabané, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Mucho que hablar con él, mucho que analizar de la apuesta y del proyecto y de los objetivos y de lo que espera de cara a esta, sobre todo a esta temporada 2022-2023 dentro de lo que es el equipo de la Liga CB y también de la Eurocopa. Y también queremos que haga la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005. Ahí está, 610-10-8005. Nos envían un WhatsApp y de esa forma conocemos su opinión, hacemos la radio todos juntos y sabemos lo que opina de la Unión Deportiva, del Gran Canaria, del Rocasa, del Guagua, bueno, de cualquier deporte, de lo que tú quieras, 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, son las 2 y 2 de la tarde. Vamos que nos vamos, arrancamos ya.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Pendientes del partido de la Unión Deportiva el próximo sábado frente al Ibiza a las 5:30 de la tarde, de las 5, lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria, todo lo que suceda, el antes, durante y después de una jornada interesante, de un partido apasionante, de un encuentro donde Las Palmas podría volver al liderato en caso de empate o derrota del Club Deportivo Alavés. Pero sobre todo para olvidar lo sucedido en Anduba frente al Club Deportivo Mirandés el pasado fin de semana con ese empate a 3 que dejó un sabor, bueno, no vamos a decir amargo, pero sí agridulce, de lo que fue el partido, de lo que era el resultado y de cómo acabó el encuentro en un campo que no se le da bien a la Unión Deportiva. 7 veces ha jugado en ese escenario, ninguna sola victoria. Eso sí, un empate el pasado fin de semana 3 cuando iba ganando 1-3 en la segunda parte del partido, del choque de la octava jornada de la temporada. Vamos a escuchar a protagonistas, porque hoy pasado por sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera. Vamos a escucharlo.
El partido de Ibiza, pues igual que otro, muy importante. Tres puntos muy importantes para seguir ahí arriba, para seguir en la pelea. El equipo anda bien, está haciendo las cosas muy bien. Y esperemos que el sábado haya mucha gente en el estadio. Creo que el equipo se lo merece. Y ojalá que después del partido le podamos brindar los tres puntos y que siga la fiesta como hasta ahora, ¿no? Y la segunda, bien, mejorando. Ya me voy encontrando mucho mejor físicamente. Todavía quizá me falta un puntito ahí para estar en mi mejor momento de físico, pero estoy bien, estoy mejorando. La verdad que estos dos últimos partidos ya me he ido encontrando mucho mejor y nada, a seguir entrenando y a seguir jugando para llegar pronto a mi nivel.
ojalá que pueda estar al máximo nivel. De todas formas, es un jugador que marca la diferencia en la categoría, es el futbolista franquicia de la Unión Deportiva Las Palmas y uno de los más talentosos de toda la segunda división del fútbol español, eso es evidente. Las 2 y 5 de la tarde, escuchen esto. Que cante, yo creo que todos saben quién es, ¿verdad? Pero bueno, con la música, en el tono. Que cante, seguro que sí. Claro que sí. Fito y Fitipaldi es lo que están escuchando, que va a estar en Gran Canaria. Que ¿cuándo estarán en nuestra isla? Pues el próximo 13 de enero. ¿Dónde va a ser? Apúntenlo, ¿eh? En el auditorio Alfredo Kraus. ¿Y a qué hora? A las 8 de la noche. 13 de enero, auditorio Alfredo Kraus, 8 de la noche. Fito y Fitipaldi en la isla de Gran Canaria. Además, no se lo pueden perder porque es un formato íntimo, un formato especial. Es que va a ser fantástico. Se lo pueden pedir como regalo de Reyes. Y si no, compra tu entrada en entres.es. Ahí, la entrada para Fito y Fitipaldi. Fantástico. El 13 de enero, apúntalo. Auditorio Alfredo Kraus. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Yo ya me compré la entrada. Yo ya entré en entres.es. Si no, pídoselo a los Reyes Magos. Y si no, ya lo sabes, en 3.es y ahí tu entrada para Fito y Fitipaldi. No te lo pierdas porque si no vas, seguro que te vas a arrepentir. Fito y Fitipaldi en Gran Canaria, el 13 de enero. 2 y 6 de la tarde, a vuelta de pausa. Seguimos escuchando protagonistas. Analizamos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que hablar de otros temas, entre ellos de baloncesto, porque hoy estará aquí en los estudios de la cadena COPE, Tap Saban, el presidente del Gran Canaria.
Deporte. COPE más Gran Canaria. Deporte.
Estar informado.
La primera gran victoria en casa fue gracias al apoyo de la Marea Amarilla. Queremos seguir vibrando juntos recordando el espíritu del SID. Tu aliento será de nuevo fundamental. Nos vemos en el Gran Canaria Arena este sábado 8 de octubre a las 8 menos cuarto en el encuentro entre el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 7 de la tarde. Vamos con el míster también de la Unión Deportiva Ibiza, que canaliza el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Habla del encuentro ante el equipo de García Pimienta, lógicamente ante uno de los candidatos a subir a la primera división del fútbol español. Es consciente que el partido es muy difícil. Sabe que no va a ser sencillo conseguir la victoria, pero quieren luchar, quieren trabajar y quieren además quitarle el balón a la Unión Deportiva el próximo fin de semana.
Un gran rival en su casa. Está haciendo un gran año, viene con una muy buena dinámica a pesar del empate el otro día y con las circunstancias en las que fueron, pero como tú dices, venimos de ganar, venimos con las ganas de seguir sumando de tres, de refrendar un poco esa buena dinámica que teníamos, que veníamos haciendo fuera de casa con los dos partidos en Asturias, a pesar de que contra el Sporting no puntuamos. Y bueno, con esa intención vamos de poder tener opciones de llevarnos los tres puntos y trabajar el partido contra un rival que a priori pues va a ser muy difícil. No, entendemos que a través de la pelota vas a tener el dominio del juego y posiblemente apostemos por tenerla también, ¿no? Va a ser un partido bonito, pero yo creo que ellos tienen una clara idea de tener balón, de progresar en el juego mediante el balón, y nosotros vamos a pretender lo mismo. Al final, cuando tienes la intención de ser dominador con balón, pues al final va a ser un encuentro bonito, abierto seguramente, en el que nosotros tenemos que aprovechar nuestras opciones y en el que tenemos que tener claro que cuanto más tiempo tengamos el balón, pues menos vamos a sufrir.
Lo tiene claro el técnico, y eso es evidente. Entre más tengas la pelota, menos la tiene el rival, más oportunidades tendrás de marcar y menos el equipo contrario de llegar a tu portería. Por eso quieren arrebatarle el balón a la Unión Deportiva Las Palmas, sabiendo que el dominio del juego o el tiempo del partido lo tiene siempre el equipo de García Pimienta, y más en casa. Y las llegadas son casi durante todo el partido a la portería rival. Otra cuestión es el tema de marcar goles, el tema de tener la habilidad suficiente para adelantarse cuanto antes en el marcador y mantener la portería a cero, como lo viene haciendo habitualmente la Unión Deportiva Las Palmas, exceptuando el partido de Andúba ante el Club Deportivo Mirandés. 2 y 10 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Nos vamos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué resumen, si se puede hacer alguno, sacas del partido en Andúba frente al Mirandés?
Yo creo que ahora, después de pasados 5 días, lo mejor que se puede hacer es aprender la lección, ¿no?
Sí.
Y saber que, bueno, que estas cosas, que la categoría, la verdad es que lo repetimos mucho, pero es que es así, tenemos un montón de ejemplos y este de Miranda fue el último, pero es que es una categoría muy volada donde cualquiera te puede hacer cara, ¿no? Te puede hacer frente y ni aunque tengas la situación del partido tan clara como la tenía la Unión Deportiva, ganando por 2 goles de renta a 2 minutos para el final del partido, te puedes aflojar, ¿no? Y el equipo aflojó, ¿no? Aflojó hasta tal punto que recibió 2 goles y perdió 2 puntos que le hubiesen permitido mantenerse en el liderato y sobre todo seguir sumando de cara a entrar en la fase definitiva de la competición con una ventaja que te dé opciones de luchar incluso el ascenso directo. Queda mucha competición por delante, pero bueno, si tienes que tener estos accidentes o si te tienen que dar estos tortazos de realidad, pues mejor en la jornada 8 que en la 38, ¿no?
Sí, efectivamente, es lo que te iba a decir, que tú lo decías, sacar las conclusiones pertinentes, pero sobre todo también corregir los errores, Jesús, porque yo no creo que sea de trabajo, sino de concentración, lo ocurrido en Andúba en los últimos minutos.
Sí, es un poco de oficio también, bueno, pues, no sé, he escuchado incluso críticas al planteamiento de Pimienta, ¿no? Que podía haber sido un poco más ambicioso cuando tenía el partido muy de cara, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es verdad que a los futbolistas les es exigible que den siempre el máximo y que no salgan del partido hasta que el árbitro pite, ¿no? Yo creo que todos son profesionales, tienen una trayectoria en la que estoy seguro que habrán aprendido y asimilado que los partidos no finalizan hasta que el árbitro pita. Y sí, hay que ser más constantes y estar hasta el último minuto metidos en la situación de los partidos, porque yo creo que el otro día, no sé si hubo un exceso de confianza, pero evidentemente la defensa flaqueó de manera consecutiva en 2 momentos claves que dejaron al equipo sin 2 puntos.
Fuera de casa tenemos solo una victoria frente al Málaga, el resto todo empate. En casa sí somos mucho más fuertes, más fiables, ¿verdad?
Pero bueno, solo con un balance desequilibrado no llega a estar arriba.
Claro.
Hay que coger puntos también a domicilio y hay que ganar donde pueda ganar. Y desde ese punto de vista yo creo que Las Palmas tuvo que salir con los 3 puntos de Andúba porque fue superior a su rival y solo esa falta de concentración en los últimos minutos le hizo salir con 1 solo, ¿no? Hay que ser ambicioso y solo con los puntos y ser consciente de que solo con los puntos de casa no vas a estar entre los que pelean el ascenso a Primera División, hay que ganar fuera también.
Sin duda. Varias cuestiones antes de concluir. Una, ¿cómo ves el partido de Ibiza del sábado?
Pues difícil, como lo son todos. Es un equipo que en relación al del año pasado, este Ibiza, yo creo que tiene un poquito más de calidad, con la incorporación de Nolito, con un Cristian Herrera que está sentado, que viene además con mucha confianza después de hacer 2 goles en la última jornada y que seguro que se lo va a poner complicado a la Unión Deportiva, pero bueno, Las Palmas yo creo que ha mantenido una línea de competitividad regular en este arranque del campeonato, salvo algún lunar concreto como el que hemos estado hablando, y espero que el equipo pues vuelva a ser ese equipo fiable y sólido que vimos el día del Granada y saque el partido con solvencia.
Ojalá que sí. Y una última, ¿qué veremos en los próximos días en la Radio Televisión Canaria en deportes?
Tenemos derbi de voleibol este domingo por la mañana de las 11:30 en la segunda jornada de la Liga Iberdrola de la División de Honor Femenino. Se enfrentan el Tenerife Libis y el Gran Canaria, los dos últimos campeones de Liga. Sí, partidazo, son los dos últimos campeones de Liga de la Liga Femenina de Voley. El vigente campeón, el Tenerife Libis y el Gran Canaria, el Olímpico, que ganó hace 2 temporadas. Es un partidazo seguramente largo y disputado y lo veremos en directo en Televisión Canaria este domingo a partir de las 11:30 de la mañana y después asistiremos al comienzo de una nueva temporada de Canarias de Deporte, el programa de reportajes deportivos de Televisión Canaria, que este domingo, a partir de las 2 de la tarde, vuelve a la parrilla de la tele.
Estaremos muy pendientes. Jesús Alberto, un placer como siempre. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego. Recuerden el partido, Unión Deportiva Las Palmas, Unión Deportiva Ibiza, será el sábado, a partir de las 5:30 de la tarde. Pero, como siempre, desde un poquito antes, lo contaremos en directo en la sintonía de COPE más Gran Canaria. Ya lo saben, en el 103.0 de la FM, 102.9 en el sur, 98.3 Lanzarote y Fuerteventura, y desde cualquier parte del mundo, en cope.es/Gran Canaria. O saben que también en los dispositivos móviles nos pueden escuchar en COPE Canarias o COPE Gran Canaria. El partidazo el próximo sábado entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Ibiza.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Ibiza. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Juan Arteme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este sábado hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Ibiza. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre el deporte en la cadena COPE. Bueno, la programación en general de la cadena COPE, en particular el deporte y el fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, domicilio, donde toque, en esta ocasión, en Siete Palmas, el sábado, a partir de las 5:30 de la tarde. De las 5:15 lo contaremos en directo, todo lo que suceda, el antes, durante y después de esta novena jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Enseguida vamos con otros temas, con otros asuntos. Estamos, insistimos, que hoy tendremos en directo a Tap Sabané, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, pero tenemos que hablar también de una prueba que se va a disputar el próximo fin de semana. En concreto, va a tener lugar en el Muelle de los Pescadores, en la playa de Tarinaga, el próximo domingo, y va a contar casi nada con la participación de 150 personas, tanto la Consejería de Deportes del Cabildo como también la Asociación para la Diabetes en Gran Canaria, Adigran, lo presentaron en la jornada de ayer. Y tenemos que hablar con el coordinador del proyecto DIAF y además organizador de este primer acuatlón Diabetes Swing and Run. Alexis Socorro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar por aquí.
Igualmente, ¿qué tal todo?
Muy bien, la verdad que estamos súper contentos con este evento, este primer evento del proyecto, es un evento en el que hemos querido pues que todos participen, tanto niños a partir de 12 años como adultos, como suelo decir yo, de más de 200 años, así que nada, estamos súper contentos de que todo el mundo se haya animado a este evento de nado y carrera, un evento que vamos a hacerlo en un sitio espectacular como es Playa Arinaga, donde el sitio acompaña mucho, la avenida está muy adaptada para caminar, disfrutar, hacer el deporte al aire libre, y súper contentos de que se haya llenado, la verdad.
Es decir, desde niños hasta mayores, no hay edad hasta para lo que mayores. Va a ser esta prueba, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, tenemos aproximadamente cerca de 73 mayores de 65 años, que van a hacer la modalidad, porque tenemos dos, la modalidad de solo carrera o caminar. Y creo que más de la mitad o cerca de la mitad de ellos tienen diabetes tipo 1 y tipo 2.
Es decir, en torno a 50 podemos decir que tienen esa enfermedad, ¿no?
Sí, exactamente, sí, exactamente.
Uh-huh. ¿Con qué objetivo parte esta prueba, Alexis? ¿Cómo entró y vamos a hacerlo, vamos a realizarlo y ponerlo en marcha?
Vale, todo salió porque el proyecto bajo la asociación de Adigran pues tenía una necesidad de crear un proyecto específico para el ejercicio físico y la diabetes, ¿no? Y a raíz de ahí pues comenzó lo que es DIAF, que es Diabetes, Actividad Física y Deporte para la Isla de Gran Canaria, y la idea era realizar eventos, hacer posible 2-3 eventos al año grandes donde se involucre la parte educacional a través del ejercicio físico. Es decir, si yo mal no recuerdo yo algunas carreras y tal, pero ninguna carrera ha hecho, por ejemplo, que los participantes con diabetes tengan que medirse la glucemia antes de iniciar la práctica deportiva. Es decir, nosotros ya le estamos un poco introduciendo a que hay que tener un buen control de glucemia antes de hacer un ejercicio físico. Y le hacemos una serie de recomendaciones, que tenemos un equipo de especialistas en diabetes, donde, pues, por ejemplo, para entrar a la parte de nado hay que tener una glucemia superior a 100-130, y para ir a la parte de carrera, pues superior a 100. Entonces, de ahí también tenemos un poquito de seguridad. Entonces, le transmitimos a todos los participantes que, bueno, que van a hacer deporte con total seguridad y divertimento.
Qué bueno. Y cuéntanos un poquito cómo va a ser el día, en qué va a consistir toda la prueba, cuánto va a durar, ¿vale?, etcétera.
Pues mira, estaremos de las 9 de la mañana en el muelle de los pescadores de Playa Erinaga y comenzaremos con una pequeña presentación del evento. Luego haremos un calentamiento específico para las personas con diabetes y sin diabetes, porque tengan en cuenta que si una persona, por ejemplo, con diabetes tipo 1 o tipo 2 realiza un calentamiento a lo mejor demasiado aeróbico, puede inducir a una hipoglucemia. Esto, para los oyentes que no lo sepan, es una bajada de glucosa en sangre. Entonces, lo que vamos a intentar es hacer ejercicios de fuerza en el calentamiento para un poco estabilizar esa glucemia y que después empiecen la modalidad de nado y carrera, que empezarán las dos a la vez, a las 10 de la mañana. Primero saldrán los de nado y carrera, irán por la parte del muelle, que hay una bajadita muy preparada para ya ir hacia la plataforma, que está todo adaptado ya en el agua. Y luego los que van a hacer la parte de carrera iniciarían hacia la zona de la avenida hasta el Faro Arinaga, un sitio espectacular arriba donde podrán ver unas vistas súper bonitas, y regresarán por el mismo recorrido por la avenida hasta la línea de meta, que sería el muelle de los pescadores.
Qué bueno es hacer deporte, ¿verdad? Sea para lo que sea.
Sea para lo que sea, para el estado de ánimo, para el nivel de glucemia, para mejorar la composición corporal, para la salud en general. El deporte siempre, como digo yo, es la multipíldora de vida.
Sí, señor. Y además, aparte de lo que conlleva esta prueba del próximo fin de semana, que está por la Asociación para los Diabetes en Gran Canaria, de Adigran, sí. Evidentemente está abierta a todo el público, ¿no?
Sí, a ver, tenemos un número de inscritos, obviamente, donde pues estarán, por así decirlo, con la camiseta del evento y tendrán, pues eso, una serie de comodidades que obviamente estarán dentro de la inscripción, ¿no? Pero les animamos a todos que se acerquen por allí y vean un poquito, pues cómo es el evento, para que el año que viene se animen. Y bueno, dado la buena aceptación que hemos tenido, el año que viene estoy seguro que ampliaremos más las inscripciones y lo haremos mucho más grande.
A ver si lo convertimos en un clásico, ¿verdad? O en una clásica.
Yo creo que sí. Y además va a tener buena aceptación, porque el tiempo acompaña y eso también ayuda. Así que yo creo que lo vamos a pasar súper bien. Además, al final tenemos Zumba, ¿vale? Entonces,
qué bueno.
Vamos a terminar el evento bailando, disfrutando. Yo creo que es el colofón final para que pasemos un día genial.
Que también es hacer deporte, ¿no? Porque bailar, claro, es hacer deporte, es moverte. Exacto.
Y además, divirtiéndote, vamos a traer especialistas en Zumba y, bueno, vamos a disfrutar bailando ahí, vamos, espectacularmente.
¿Y eso sobre qué hora puede ser más o menos? Porque ahí estarán hasta los que no estén inscritos en la prueba, ¿no?
A ver, realmente vamos a tener un espacio delimitado para los inscritos, porque si no podríamos sobrepasar lo que es la seguridad del evento. Pero alrededor se puede poner la gente, obviamente, porque la música va a llegar a todos lados, y se pueden poner alrededor para disfrutar de una masterclass de Zumba. Pero sí es verdad que los inscritos tendrán una zona delimitada para que ellos puedan disfrutar cómodamente de lo que es la masterclass.
Y ahora, bueno, no se sabe, ¿no?, según lo que dure la prueba, me decías.
Sí, la hora sería, es decir, las dos modalidades empiezan a las 10, terminarían a las 11:30, que sería el punto de corte, y sobre las 11:30, 12:15, ya prepararíamos todo para la clase de Zumba, que empezaría, pues, como muy tarde, sobre las menos 10, más o menos. 12:50, ¿vale?
Y todo esto en el muelle Los Pescadores, en la playa de Arinaga, ¿no? El próximo
muelle
domingo.
Los Pescadores en la playa de Arinaga, sí, exactamente.
El que no se ha escondido tiempo ha tenido, eso sí, las inscripciones están cerradas, ¿no?
Cerradísimas. La verdad que hemos tenido a esta gente de lista de espera, que de aquí quiero darle las gracias por la muestra de interés, pero lamentablemente pues no hemos podido darles una plaza porque, bueno, está todo cerrado, está todo full.
Qué bueno, pues fantástico, sí. mejor imposible, ¿no?
La verdad que sí, para ser el primer año, sí es verdad que hemos querido hacerlo, hombre, 150 personas es bastante, pero hay eventos mucho más grandes, de 300, 400, 500 personas, pero creo que para hacerlo bien, para que la gente disfrute, darle calidad a la gente, que tenga una buena pues experiencia en lo que es este evento, hemos querido hacerlo a 150, pero estoy seguro que el año que viene podremos hacerlo a más.
Seguro que sí, que va a ser un auténtico éxito. Alexis Socorro, coordinador del proyecto DIAF y organizador de este primer acuatlón Diabetes Swing and Run, que estamos convencidos que va a ser un éxito, no, un exitazo, y que hablaremos otra vez contigo para que nos cuente cómo va todo el próximo domingo. Un fuerte abrazo, cuídate.
Un abrazo a los oyentes también.
Igualmente. Hasta luego, gracias a ti. Alexis Socorro, recuerden, el primer acuatlón Diabetes Swing and Run del próximo fin de semana, la prueba en el Muelle de los Pescadores, en la playa de Arinaga, el 9 de octubre, es decir, el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, 150 personas, alrededor de 50, sufren esa diabetes. Y después al final, pues clases de zumba o de baile, bueno, un día realmente espectacular el que pueden pasar en la playa de Arinaga. 2:25 de la tarde, estamos pendientes, enseguida estará con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE TAP Sabané, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, pero tenemos que hablar de la trayectoria del equipo en las dos primeras jornadas, victoria frente al Barça y derrota en Málaga en el Martín Carpena ante el Unicaja de Málaga. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Siempre trabajando.
Eso, bueno, una victoria, vamos a decir, inesperada, y una derrota que parecía que era más factible ganar, ¿no?
Sí, digamos que casi, bueno, pues cuesta lo mismo, ¿no? Una victoria, pues a lo mejor lo hubiésemos firmado contra el Unicaja,
claro.
Y perder contra el Barça, pues a lo mejor, bueno, entraba dentro de las quinielas, pero al fin y al cabo, una victoria, una derrota en la segunda jornada. No sé si, no me atrevería a decir que es mal sabor de boca, porque oye, van dos jornadas y hay que quedarse con el recuerdo de que el equipo fue capaz de ganarle al Barça y también con esas bajas de Benítez y de Stevic, pero sí que, bueno, a lo mejor el partido de Málaga costó un poco tal y como se desarrolló, ese segundo cuarto en el que parecía que dominaba todo el encuentro, y después, pues, a partir del tercer cuarto... Que es el mal histórico de este club, un poco alarma naranja solo por ese cuarto, pero bueno, ahora viene el Zaragoza y imagino que también Víctor Benítez se podrá reincorporar, vamos a ver si llegan otra vez las buenas sensaciones.
Todos hablan del arbitraje, ponen el foco, la lupa en lo que ha ocurrido en el Martín Carpena con las decisiones. Yo no sé cómo viste tú el partido.
Sí, la verdad es que no creo que fuera determinante en cuanto al resultado. Lo que sí a lo mejor pudo influir fue en ese... cortó el ritmo excesivamente. Seguramente habría alguna que otra técnica que se podría haber ahorrado, tanto al bici como por los dos barrios también, te digo, Juanfra. A Lima le pitaron una que estaba en el suelo, que yo todavía estoy entendiendo por qué le sancionaron al pívot brasileño con esa falta técnica. Es verdad que, bueno, Albici llega en ese momento en el que pierde un poco los papeles, se pone nervioso, e incluso sale de la cancha haciendo afavientos al público. Ya pidió perdón, pero bueno, cosillas que tiene que limar el francés, porque a veces sí que es verdad que le perjudica ese exceso de pasión que tiene. Y bueno, no diría que fuera determinante en el marcador, pero sí que intervencionistas todo el partido. Demasiadas faltas, muchísimos tiros libres. La verdad que el ritmo no fue el idóneo para un partido a esas horas, que después del almuerzo, que a lo mejor te invitaba más a la siesta, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, son dos partidos. Son 80 minutos de 4 cuartos de 10 minutos en cada encuentro. Pero sí es verdad que la sensación como equipo, como bloque, es diferente al de la pasada temporada.
Sí, totalmente contrario al equipo de Port Vizaga el año pasado. Es verdad que, bueno, habría algunos días de diversión porque a lo mejor se prestaba incluso esa filosofía anárquica de los equipos de FISAC, pero a mí me gusta mucho más el de este año, más centrado, digamos, incluso en marcadores cortos. Es verdad que contra el Barça se sobrepasó los 80 puntos, pero en Málaga se vio un equipo defensivo, aunque hubiese un montón de pérdidas. A mí me gusta la gestión de este equipo, la verdad. Digamos, yo no era tampoco, a nadie se le esconde que tuviese una relación con Porfi Fisac, y el equipo pues iba un poco acorde también, ¿no? Un día te salía cara, otro cruz, no sabías un poco a lo que tenerte con Lakovic, pues parece que hay buena sintonía en todos los ámbitos.
Ya lo decía el propio Stevic, es decir, el año pasado quizás era más individual, todo era para Dylan Ennis o AJ Slaughter y se la jugaban, que este año es mucho más grupal, que es un trabajo de conjunto, que es trabajo de equipo, y hasta parece la plantilla más equilibrada, ¿no?
Sí, sí, sobre todo esas, todas las posiciones, no hay parches. El año pasado, pues, Illimani se tuvo que poner en el 4 cuando fue un experimento con gaseosa. Slotter tenía que, no sabía si era base o escolta, según en qué partido. Había mucho experimento. Este año, pues, todas las posiciones están compensadas. Y es verdad lo que dices, que ese espíritu de equipo, si en el primer partido pues fue Oleg el que más pilló con esos 17 puntos y en escasos minutos ni tan siquiera llegó a los 20, pues a lo mejor en Málaga la primera parte fue Califa. Se van rotando, no digamos que a lo mejor no hay tanta estrella, tanto gallito como el año pasado, a pesar de que sí continúe Slotter en el vestuario. Pero sí que es verdad que el año pasado pues daba esa sensación, ¿no? Como que se concentraba todo tanto en ella y como en Dylan Ennis. Este año pues a lo mejor también esa filosofía de Lakovic de que todo sea un equipo es lo que se está demostrando en estas dos primeras jornadas.
Y el partido de Zaragoza del próximo sábado, que nadie se confíe, ¿verdad? Que el cuadro aragonés tiene dos derrotas, pero que estamos arrancando.
Sí, no hay que confiarse, ¿verdad? Imagino también que después del partido de Málaga, pues el equipo va a tener hambre. Yo veo un partido idóneo para que las buenas sensaciones regresen a la entidad claretiana. E incluso, pues, si Víctor Benítez pues ya está recuperado, no creo que ya esté sano, pero esa pieza de Benítez pues va a ser un plus más para la plantilla. Yo, si tuviera que apostar, diría que gana el Granca, sobre todo también que coja esa inercia ahora que empieza la Eurocup contra el Slask y después también pues mayor confianza contra el partido del Breogán. Yo creo que es idóneo este partido contra el Zaragoza para sumar la segunda victoria de la temporada.
Es verdad que tenemos fútbol, tenemos baloncesto, da tiempo al espectador de ir de un lado a otro. Se espera buena entrada en el Gran Canaria Arena, a pesar de ser, con todo nuestro respeto, el colista en este arranque de liga, el Zaragoza.
Sí, es una invitación casi al amante del deporte, ¿no? Tiene por delante una tarde que puede combinar con los dos equipos, incluso que aprovechar el tirón de Las Palmas, que seguro que va a ser otro partidazo contra el Ibiza. ¿Por qué no hacer doblete? Después vas a la arena y te pasas una tarde súper divertida. En el aspecto pues de periodistas, así lo vamos a vivir, lo más seguro. Haremos el doblete, pues incluso también con la iniciativa que acaban de lanzar los dos clubes, esa promoción de entradas para el que quiera ir a los dos partidos, pues me parece que son buenas ideas que se están tomando en los dos clubes y bueno, que todo el mundo se lo pase bien.
¿Te gusta la COVID como técnico?
Demasiado. ¿Sí? Es verdad que estamos empezando, también el trato humano es... No solo con los periodistas, que al fin nosotros no tenemos nada que ver, sino como los jugadores lo transmiten, ¿no? En planos cortos, pues, se dicen que es una persona cercana. Imagino también que al haber sido una leyenda en la pista influye. No es lo mismo que te lo diga alguien que ha ganado Euroligas, que ha pertenecido a Panathinaikos, al Barça, que te dé consejos. A lo mejor sin desprestigiar a los entrenadores que no han sido jugados, pero imagino que al fin y al cabo es como un plus. También eso, algunos que otros jugadores han dicho sobre la figura de Sabané, ¿no? El presidente que ha estado en la pista pues te podrá dar otros consejos, sensaciones sobre lo que es el día a día de la competición.
Sí, sí.
Yo lo veo para sumar, no ni que sea mejor ni peor, sino sumar.
Y en general, Madrid y Barça favoritos para todo, ¿verdad? Pero ya no solo para la Liga Endesa, para la Copa del Rey, sino también para la Euroliga.
Sí, es la eterna cuestión que siempre está. Los dos clubes, pues, financiados por las entidades futbolísticas, pues, tiene crédito infinito. Pero bueno, si nos atenemos a la primera jornada, pues el Granca le ganó al Barça, o sea que no hay nada imposible. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla la competición. Yo tengo bastantes esperanzas puestas este año en que la Copa del Rey pues no solo se vuelva a jugar, sino que, oye, parece que tiene el Granca un equipo bonito, gustoso para poder a ver si se puede dar alguna sorpresa este año. Después, bueno, imagino que también el objetivo de la Eurocup por ahí hay que tenerlo presente, esa posibilidad de estar en la Euroliga. A mí el Granca de este año, es verdad que llevamos dos jornadas liguera solo, a mí me gusta, me convence, la verdad, Juanfran.
veremos lo que sucede, porque la temporada es diferente, por lo menos la ilusión existe, los objetivos son distintos, pero te la hacía esta pregunta porque es que hace muchos años que no estamos en la fase final de la Copa del Rey, que tiene que ser un objetivo, yo diría que prácticamente obligado para el club, ¿no?
Sí, la verdad que ellos intentan evitar la palabra objetivo, cada vez que se le pregunta a Lakovic como a Taf, bueno, ahora que lo tendrás ahí en micrófono,
exacto,
seguro sí. Que se ha expresado al respecto. Pero oye, es uno de los presupuestos más grandes de la competición. A nadie se le escapa que Granca, siendo ese quinto o sexto presupuesto de la Liga Andesa, es una obligación, entre comillas, estar en las fases finales. Que no existe fracaso si no te clasifican. Sí, no tiene que ser ningún drama, pero oye, tampoco obviemos la lectura contraria.
Claro.
Si no te metes, pues, dentro de esa obligación, al menos al público, yo creo que es una de las cosas que le ha castigado estas últimas temporadas.
Está ya con nosotros Taf Sabané. Taf, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
David, no sé si quieres alguna preguntita que la hayas hecho o que quieras poner en el periódico de la provincia para mañana a Taf Sabané. Bueno,
ya que aprovecho que lo tengo en antena, lo único que le voy a preguntar es que cómo vivió ese primer partido, si cómo se contuvo las ganas de no saltar a la cancha a intentar meter otros dos puntitos en su carrera.
Tener a todas las autoridades de la isla al lado te obliga un poco a contenerte, ¿no? Pero dentro de tu cuerpo estaba viviendo cada acción, cada defensa, cada ataque, y la verdad que los chicos nos han regalado una fantástica noche.
David Rodríguez, un placer, estamos en contacto, un abrazo.
Un placer, Juanfra, y atrás que se porte bien.
Que te portes bien tú, David, ¿eh?
Efectivamente, que se porte bien él, efectivamente. 2:36 de la tarde, pequeña parada mínima, y ya estamos con el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, con Taf Sabané.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Este viernes 7 de octubre, SCAL Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Previsiones Turísticas y Desafíos Normativos con don Nicolás Villalobos, director general Bicordial Hotels and Resorts. Será en Perchel Beach Club a la 1 del mediodía. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0 FM. Cada día somos más.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Sergio y su familia llevan más de 50 años dedicados a la venta de jamones en el distrito de San Montjuïc, en Barcelona. Nunca habían tenido problemas, nunca, hasta el año pasado. ¿Qué pasa en Barcelona con el vandalismo?
Se veía venir porque ya en las redes sociales
se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección, y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. Claves para convencer a las máquinas.
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:39 de la tarde, ya lo habíamos saludado justo antes de la publicidad, un lujazo tener aquí a una leyenda del baloncesto español y del Club Baloncesto Gran Canaria, y ahora también con un nuevo cargo, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Un cargo, yo creo que importante, TAP, y para ti, no sé si también satisfactorio dentro de lo que es el mundo de la canasta, porque has sido jugador, has sido comentarista y ahora ya presidente del Gran Canaria.
Sí, es un paso más, es un paso que doy en mi club. Entonces, desde luego, ha sido una parte clave en aceptar este reto, porque como decías, es un reto. Es un cargo muy importante. Siempre repito que es un honor y una gran responsabilidad aceptar tal cargo, y más hacerlo, bueno, en este momento de la historia de nuestro club, y tener la oportunidad de aportar mi sello, trabajar con todos nuestros equipos. Y cuando digo equipos, no me refiero al primer equipo en la cancha, sino toda la gente que compone el club, toda la gente que está alrededor del club, para empujar un nuevo ciclo.
Cronológicamente hablando, ¿cómo se produce esa llegada de Tapsoban a la presidencia?
Bueno, primero hubo rumor durante casi cada verano desde que me he retirado. Entonces, bueno, ha sido el mayor spoiler, creo, posible. Pero bueno, se me acercaron desde el Cabildo de Gran Canaria, me propusieron la posibilidad de entrar. Nos reunimos para, bueno, preguntar yo exactamente en qué consistía o lo que se pretendía de mí, que creo que siempre es el primer caso, para luego, por mi parte, decir lo que yo pretendía o lo que yo tenía pensado hacer con el club, de llegar como presidente. Y he visto que, bueno, había bastante coincidencia en las dos cosas, y al final, bueno, después de consultarlo en casa, como todos siempre, he decidido dar este paso adelante.
Sí, pues estaba viviendo, si no me equivoco, en Bilbao, ¿verdad?, los últimos años.
Mi mujer es de Bilbao, entonces, como le gusta decir a ella, estaba basado en Bilbao, pero vivía por toda España, porque trabajando con Movistar Plus iba cada semana, normalmente los miércoles, a Madrid a grabar, y el fin de semana, donde toque el partidazo de la jornada, también estaba y sigo estando involucrado en actividades de emprendimiento social entre Senegal y España. Entonces viajaba mucho entre los dos países, estaba metido en temas de activismo, así que paraba poco por Bilbao, según se dice en casa.
El proyecto, nos decías antes que te habías puesto de acuerdo con el Cabildo, el proyecto que tienes en mente, ¿en qué va a consistir a partir de ahora? ¿Será a medio plazo, a corto plazo, a largo plazo?
Bueno, yo creo que todo, ¿no? Cuando hay un cambio así, no se puede plantear solo a corto plazo. Hay que tener una visión que vaya un poco más allá. Hoy en día creo que los ciclos son mucho más cortos. Ya lo vemos en política, en todo, ¿no? El entorno cambia tanto que no tendría sentido hablar de 5 años, cuando 3 años parece ya un tiempo bastante largo. Y yo creo que venimos de una situación compleja para el Club Baloncesto Gran Canaria. Por parte del Cabildo, que es dueño del club, se decidió tomar unas decisiones fuertes para mandar un mensaje fuerte y mandar este mensaje, ¿no?, de un cambio de rumbo, que es el que pretendo poner en marcha. Pero para este cambio de rumbo, y lo dije ya el día de mi presentación, hacía falta unión, identidad, ilusión. Y estamos ya en este camino.
Eso es lo que te iba a comentar, que tu llegada ya, por lo menos, ha ilusionado a lo que es la afición, que imagino que será uno de los puntos a tener en cuenta, o que vas a basar también tu proyecto, en que vuelva ese público, esa afición, al Gran Canaria Arena, y vuelva la gente a creer en el club, ¿no?
Es fundamental. Yo considero que es el punto número uno a conseguir. Y ya hemos visto, ¿no?, en el primer partido contra el Fútbol Club Barcelona, que la afición seguía estando ahí. Parte de la afición se ha alejado por varias razones, COVID siendo una, pero también otras que muchos ya sabemos. Y ya desde el día uno, mi propósito ha sido trabajar para ir hacia la afición, hablar con la afición. Es que no es engañar a nadie ni convencer a nadie. Esta gente quiere al Granca lo mismo que quiero yo al Granca. Yo creo que quieren estar ahí, pero se dio una serie de circunstancias. Es mandar el mensaje que el Granca está aquí, tu Granca de toda la vida está aquí, pero un Granca que mira hacia el futuro y que quiere realmente mejorar en todo lo posible.
En la cuestión de la base, me imagino que también será otro punto a tener en cuenta, ¿no?
Totalmente. La cantera es parte de la identidad del club. El club invierte mucho en esta cantera que tenemos, donde hay cientos de niños, y además luego hay las escuelas de baloncesto, de iniciación, que tenemos por toda la isla. Son más de 1,000 niños que están ligados al club, y es una parte importantísima. Y cuando hablo de cantera, siempre destaco que no solo se trata de lo que podamos ver, ¿no? Los Jalifas y Oleg que puedan llegar al primer equipo, los Rubén y demás. Realmente es todos estos niños que no van a llegar a ser profesionales, pero sí que tenemos ahí que aprendan la práctica del deporte, que aprendan hábitos saludables, que aprendan competencias y aptitudes que les servirá luego, hagan lo que hagan en la vida.
Una identidad como el Gran Canaria, ahora que hablas de temas sociales, tiene que estar involucrado, ¿verdad?, dentro de lo que es la isla, todo lo que ocurre, social, política y económicamente, ¿no?
Sí, y ahí cuando hablo de dejar mi sello, yo creo que ya era parte de mi sello como jugador, Ya me gustaría pensar que metía yo tantos triples como J.C. Carroll y por eso la gente se ha quedado conmigo. Yo creo que es por mi personalidad en la cancha, pero también por todo lo que siempre he procurado hacer fuera de la cancha, involucrarme en la sociedad, aportar a la sociedad, y esto creo que es un deber del Club Baloncesto Gran Canaria, más aún siendo el cabildo propietario.
¿Y qué balance hace Tapsabene del arranque de temporada, hablando del primer equipo?
Bueno, yo creo que podemos estar satisfechos, pero manteniendo el hambre. Y es el mismo mensaje que he trasladado a los chicos. Sabes que tengo la enorme suerte como presidente de tener a jugadores que conozco de muy cerca. Hace muy poco tiempo jugaba contra algunos. He estado en el mismo equipo que alguien como John Churna, alguien como Khalifa Diop, soy un hermano mayor para él, chicos como Oleg. Puedo aportar, digamos, esa cercanía al equipo y ser un poco este hermano mayor, aparte de ser el presidente, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que el propio Jaka Lakovic aprecia mucho y me ha pedido desde el primer día, me ha dicho, oye, yo no tengo el más mínimo problema con que tú estés cerca del equipo, todo lo contrario, te lo pido, sé que va a ser complicado por todas tus responsabilidades, pero quiero esto porque es una voz más y una voz positiva que va a aportar.
Sobre todo porque es más fácil, ¿no?, la gestión, porque Tapsabene lo ha sido todo en el mundo de la canasta, es decir, que hablas el mismo idioma que Lakovic, por ejemplo, que el técnico, ¿no?
Exactamente. Muchas veces, bueno, he escuchado a algunos decir, bueno, pero ¿qué experiencia de gestión tiene Tapsabene? Hombre, gestionar una empresa de congelados, no lo he hecho. Estar en el baloncesto español 22 temporadas, en las últimas cuatro justamente yendo literalmente cada fin de semana a un pabellón diferente, conociendo la gente de otros clubes, encima siendo siempre una persona muy curiosa. Nunca he sido, ¿no?, de solo jugar y callar, sino de estar ahí, de aprender y mirar todo lo que se hace alrededor y tener muchas ideas sobre lo que podemos hacer hacia la mejoría. En las partes donde yo tenga menos experiencia, resulta que no estoy solo en el club. Hay muchos profesionales que están ahí, de los que desde día uno he dicho que, oye, quiero escucharos, quiero aprender de todos ustedes, estar muy cerca también para decir, oye, ¿qué puedo aportar a cada uno para que sea la mejor versión de sí posible para este Club Baloncesto Gran Canaria?
Eres más español que muchos que han nacido en este país. si no me equivoco, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid,
País Vasco.
Es decir, que ha vivido en 5 comunidades autónomas.
Bueno, y eso es una riqueza. Es algo que además siempre digo a los jugadores. Juegas donde juegues, procura conocer el entorno. Es una de estas cosas que los jugadores solo suelen valorar más tarde en su carrera. Y siempre digo a los jóvenes, yo fui a Cataluña, me puse a aprender catalán. Uno me podía decir, ¿por qué? ¿Por qué no? Estoy ahí, fui una temporada, acabé estando 3 temporadas. Vives en un sitio, tienes que involucrarte, tienes que aprender del sitio. Tú aportas lo tuyo de fuera, pero coge todo lo bueno que puedas aprender de un sitio, empápate de ello, porque cuando te retires, con estas cosas te vas a quedar por encima de muchos partidos que al día de hoy me acuerdo de alguna acción, pero ni me acuerdo si al final lo ganamos o lo perdimos.
Para mucha gente que conozca a Tapsabene, sobre todo del Gran Canaria, o de su etapa en diversos equipos, bueno, su trayectoria, que es una leyenda dentro del mundo de la canasta, si no me equivoco, en el año 2000 fue cuando llegas a España, ¿verdad?
Efectivamente.
A Baleares. Y antes, si tampoco me equivoco, en Senegal llegaste a jugar al fútbol, no sé si con los amigos de portero, ¿no?
Sí, no, con los amigos, no me quites aquí mi historial de fútbol. Que si la U de Las Palmas
jugaste al fútbol,
tiene,
¿no?,
necesidad, ahí lo lanzo. Todavía me mantengo. Cuando voy a jugar al parque con mi hijo y sus amigos, me llaman el pulpo, que
¿sí?,
lo paro todo, ¿no? Yo era taponador en baloncesto.
Pues vamos a llamar al presidente de un deportivo.
Ahí lo dejo. Si viene aquí, tú se lo sueltas. Pero efectivamente, yo empecé con el fútbol, hice varios deportes, hice tenis, hice judo. En mi familia, mi madre siempre tenía esta preocupación de tener hijos activos. El deporte no era algo negociable, entonces siempre hemos estado en ello y por eso cuando hablamos antes, ¿no?, de la cantera, valoro tanto la responsabilidad que tenemos como club con padres que nos confían sus hijos, porque la práctica del deporte es un momento maravilloso para enseñar todo tipo de valores positivos a los niños. Y yo creo que esto tiene que ser, esta misión de formadores, tiene que ser algo que todos nuestros entrenadores tengan en mente en cada momento. No estamos ahí para hacer el Pablo Laso de turno y echar una bronca para ganar un torneo este fin de semana. Estamos ahí para enseñar valores a los niños, que se lo pasen bien, que sean activos y que aprendan muchos valores que luego les servirá en la vida.
Sin duda. Dicen, muchos comentan que el futuro de muchos aspectos, pero en este caso del deporte, está en África, por el talento que hay en ese continente, ¿es cierto?
Bueno, el futuro no sé, pero sé que África tiene un gran futuro en el deporte. Ya tiene un gran presente cuando el nivel de las infraestructuras y de las organizaciones estén a la par con el talento que hay, cuidado. Y en este sentido hay muchas organizaciones de fuera, ¿no?, que ayudan y participan a mejorar esas infraestructuras, esas organizaciones, estos entrenadores. Y ahora que casualmente el Club Baloncesto Gran Canaria tiene un presidente senegalo-canarión, pues desde luego seremos también una de esas organizaciones. Y esto, como bien vemos en un caso como el de Khalifa Diop, como en casos como el de Astunur, mira lo que puede salir. Cuando juntas este talento con lo que tenemos aquí en España, que es la envidia del mundo, las categorías de formación, la infraestructura, el entorno que tenemos para los jugadores, pues salen campeones como pueden ser Astundur o futuros campeones, espero, como puede ser un Khalifa Diop. Hay muchos que están ahí y, bueno, oye, ¿por qué no?
Estás metido dentro de la ayuda, aparte de ser presidente del Gran Canaria, con temas de activista, de ayuda humanitaria, sí, etcétera. Eso también te llena, ¿verdad?, como ser humano, como persona.
Bueno, yo siempre lo he vivido como una responsabilidad, porque es lo que he aprendido en casa. Mis padres nos han dicho, el que mucho tiene en la vida, tiene también la responsabilidad de dar mucho o ayudar mucho a los que menos tienen. Eso es el sentido de comunidad. En esto me he criado, tengo padres que han sido activistas, políticos, que han sacrificado mucho de su vida. Podían haber en su momento sido gente, digamos, de la clase pudiente que daba la espalda al pueblo y vivir mucho mejor seguramente a nivel económico, pero tenían sus principios y siempre fueron en otra dirección. Esto nos han inculcado. Yo he tenido mucha suerte de tener las oportunidades. Después, obviamente, he trabajado muy duro para llegar, pero el que no tiene la oportunidad, da igual lo duro que trabajes. Y yo siempre lo he vivido, ¿no?, como una obligación. Habiendo tenido la oportunidad, habiendo llegado a cierto punto en la vida de ayudar a otros a tener también estas oportunidades. A partir de ahí, como deportista que he sido y soy, el trabajo, que es lo que pondrá a cada uno en su sitio, pero hay que tener igualdad de oportunidades.
Es decir, más hacia el ejemplo de tu madre, que ha sido activista, que hacia tu padre, que ha sido ministro. Así, la política,
bueno,
no,
pero mi padre,
te llega, ¿o no?
No, los dos han sido activistas y políticos. No son dos cosas que no pueden ir de la mano. Empezaron como activistas. De hecho, mis padres se conocieron en mayo del 68 en París. Y a partir de ahí es algo que ha marcado toda su historia como pareja. Ser activistas es una cosa. Ser político no tiene que ir en contras. Tenemos esta imagen tan negativa hoy en día del político. Cuando dices político, casi ya pensamos en negativo. Yo me he criado en una casa donde admiro al político, porque lo que he visto en casa, los políticos como mi padre, gente, claro, que ha sacrificado su tiempo, su dinero, su todo, para la política, para traer la democracia a Senegal, para mantenerla. Bueno, esto es digno de aplaudir.
¿Ha sido comentarista, ha sido sobre todo jugador de baloncesto, ahora presidente, entrenador algún día o no?
No tengo la paciencia suficiente, francamente. Me lo han preguntado mucho y digo, sería el típico entrenador que acaba cogiendo a un jugador del cuello por haber repetido durante toda la semana lo que había que hacer y va a salir al partido y la primera en la frente. Entonces yo tengo mucho respeto para los entrenadores. Hace falta mucho conocimiento, luego mucha paciencia para valorar en qué momento tienes que hablar de qué manera al jugador, ¿no? Y entonces he pensado que he disfrutado mucho como jugador. Iba a ahorrar los dolores a mi corazón siendo entrenador, aunque ahora que me he metido a presidente no sé muy bien si voy a sufrir más o menos.
¿Se sufre en el palco?
Mucho, muchísimo. Yo creo que se sufre como presidente y me gustaría pensar que todos los que están en el palco sufren igual, porque el Gran Canaria es el equipo de todos nosotros.
Y una última cuestión. Hace muchos años que el Gran Canaria no está en la fase final de la Copa del Rey, ¿verdad que sí, en el play por el título, en Eurocup llega muy lejos? ¿Ese puede ser un objetivo clave también para esta temporada?
Hay que ser ambicioso. Un equipo como el Club Baloncesto Gran Canaria se debe de mirar a la Copa. Siempre repito que lo mismo dicen en muchas otras casas en el resto del país. Fuera de los cuatro equipos de Euroliga, repito y seguiré repitiendo, hay 10 equipos que ahora mismo tienen el objetivo de la Copa. Entonces, y eso lo digo a los jugadores, a mí me vale de poco, sí, quiero estar aquí, quiero llegar ahí. Me vale el trabajo diario, la constancia que nos va a llevar a los resultados que nos puedan llevar a la Copa del Rey. No pensar muy lejos, pensar en el entrenamiento de hoy, de mañana, el partido del sábado, y a partir de ahí, al siguiente.
¿Y qué has visto? Es decir, que se pueda mejorar dentro del club. un gestor como tú, que lo ha sido todo el mundo de la canasta, llegas al Gran Canaria, que lo conocías, pero ya desde dentro, desde las entrañas, ¿qué ves que se puede mejorar a corto plazo?
Yo veo lo mismo que hablando con muchos compañeros de otros clubes, también ya me comentaban, ¿no? Antes de llegar a este puesto y después de llegar, de lo primero que he hecho también es hablar con muchos clubes de la liga para preguntar un poco, ¿no?, sobre sus propios funcionamientos, qué echa en falta, hablando con trabajadores de esos clubes, no presidentes, qué echan en falta, qué cosas mejorarían ellos en su club para, claro, empaparme de todo esto. Y veo que en el mundo del deporte muchas veces quizás podemos coger más cosas del mundo empresarial tradicional, ¿no? Y entonces estas partes, yo aparte de lo que has mencionado, me gradué en Ciencias Económicas en la universidad, luego me metí a hacer un MBA ejecutivo con ESCP Business School, nada más dejar el baloncesto, aplicar muchas de estas formas de trabajar, muchos de estos procedimientos que pueden ser muy provechosos para ser más eficaces en nuestro día a día, para ser más eficientes con los recursos de los que disponemos y ir a por esos resultados.
Tab Sabané, que es un lujazo haberte tenido aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos hablando contigo durante toda la temporada. Muchísima suerte como presidente del Gran Canaria y nos tenemos que dar todos la enhorabuena porque no es fácil que una leyenda como tú sea presidente del Gran Canaria y traiga tantos objetivos importantes y tanta ilusión a lo que es la isla del baloncesto en particular. Muchísimas gracias, Tab.
Muchas gracias. Te pido a ti y a todos el apoyo que debemos todos tener, ¿no?, con nuestro equipo. Yo he estado por tu lado haciendo las preguntas.
Cierto.
Entiendo que hay que hacer las preguntas y a nosotros nos toca contestar. La crítica constructiva siempre es algo que tiene que venir bien y ahí no debe haber ningún problema, pero al final este es el club de todos los Gran Canarios y a todos nos interesa empujar en la misma dirección y creo que juntos lo lograremos.
Estamos de acuerdo. Gracias, Tap. Las 2:56 de la tarde, pequeño alto en el camino y seguimos.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena.
Si nada. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo.
Así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, de años 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenemos?
Es increíble saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López Slichting. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:58 de la tarde, un lujazo haber tenido hoy aquí a Tab Sabané, el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, contando pues ya no solo su trayectoria como jugador, sino como comentarista, también ahora como presidente, con los objetivos y un poco de lo que ha sido su historia personal y deportiva, de su llegada a España hasta el día de hoy, lógicamente con lo más importante también, que son los objetivos deportivos que tiene el club, entre ellos clasificarse para la Copa del Rey, intentar estar en los playoffs por el título y garantizar o estar lo más lejos posible en la competición europea, en la Eurocup. Las 2:59 de la tarde.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde, La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil, nuestro surfero favorito, nuestro escalador favorito también, en la parte técnica, bueno, multiuso Guillermo Correa Gil. Y que pasen todos una fantástica tarde. Como siempre, recuerden, sean felices, pero lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.